Una cosa que, bueno, en cuanto a la parte o el detalle que tiene Java, al igual que .NET, que les había comentado, es que lo podemos descompilar y ver el código tal como lo tecleó el programador, lo cual genera un grave problema. Yo puedo bajar, en el caso de los web services, que es en caso de Java es un .war, yo puedo bajar el código, bueno, el .war a mi máquina, descompilarlo, desempaquetarlo, descompilarlo. Veo el código fuente y le puedo meter mis propios valores o mi propia parte de código adicional, volverlo a empaquetar, volverlo a compilarlo, empaquetarlo y subir el WAR al web service. Para que cuando corra, haga lo que el programador le dijo, más lo que yo como intruso le acabo de decir que también haga, ¿no? Entonces, no hay una forma, bueno, sí hay, pero bueno, técnicamente hablando, cuando no tenemos esquemas de seguridad en la vida de aplicaciones, pues cualquier intruso puede modificar el código, subirlo y tener acceso a hacer cualquier cosa en la base de datos, o incluso instalar un backdoor o brincarse un último proxy para entrar a la red interna o a la base de datos. Entonces eso genera un problema mucho más grave. Y en ese sentido, existe una ventaja que tiene que ver con los caches y con la parte de citado, que es firmar el código. En Java y en .NET se puede firmar código de tal manera que si el intruso hace lo que comenté hace rato de bajar el WAR, compilarlo, meter su código y compilarlo y volver a subir, cuando el servidor o el web service, ya sea WebLogic, Tomcat, lo que quiera, lo va a ejecutar, primero revisa la firma. Como la firma no va a coincidir, porque ya fue alterado el código, simplemente no va a ejecutar este WAR. Entonces, una forma de protección es que siempre que pongamos ya código o la aplicación la veremos a producción, tiene que ir firmada. Una forma también de proteger el hecho de que el código sea alterado durante el tiempo de producción. Entonces, ahí también es donde nos sirve la parte del cifrado y del cache. Que como comenté, tanto Java como .NET permiten ese esquema de firmar código. Incluso podemos también sellar el código. Eso es lo que les digo, firmar el código fuente. Con el cual podemos proteger, o es mejor decirlo, para proteger el código ante alteraciones por parte de o los intrusos. ¿Qué lo podemos hacer a nivel de? Podemos utilizar certificados, a nivel de que quedan certificados, en caso de Java y de .NET, y está en sus propias aplicaciones o sus propios comandos, para generar certificados, lo que es el YAR signal para firmar los archivos YAR, por ejemplo. Está el Key Generator, que es otra de las aplicaciones, para generar estas firmas y poder, de alguna manera, poder firmar el código. Evidentemente, hay que configurar el Tomcat, eso ya es parte de configuración, que tiene que ser el administrador, para que cuando ejecute, valide firmas. Si las firmas coinciden, se ejecuta el código. Si la firma no coincide, va para afuera. Y esta es una forma de protegernos y una muy buena práctica hoy en día que se tiene que seguir. Es otro de los elementos que tenemos que tener. Y es parte de la parte del cifrado. Ahora, en los canales de cifrado, hoy en día todo canal, lo que conocemos como el HTTPS, debe ir por protocolo TLS 1.2 al menos. DIPA o 1.3. Ya utilizar TLS 1.0, 1.1 o SSLs está estrictamente prohibido. Incluso Google hace un par de años ya dijo que cualquier sitio web que no esté cifrado o que no tenga TLS, HTTPS, ya ni siquiera lo va a indexar. Entonces todo tiene que ser HTTPS, que es el estándar HSTS que conocemos. Entonces debe estar estrictamente cifrado. Bueno, hay versiones gratuitas. Bueno, algún detalle tenías que tener. Pero ya no es tan caro. Ya no es tan caro los certificados, ¿eh? No sé, pero, puedes utilizar. Adelante. Brisa también te los hace y también están baratos. Y eso está.
Un contrato por, digamos que por dominio global, te das cuenta que además pones el nombre de la definición por punto por punto y es el mismo para todos los sitios.
Es una opción. El dominio global se le llama. El único malo de dominios globales es que si te funciona para vos, si yo tengo uno, tengo todos. Un pro y contra de cada cosa, ¿no? Pero bueno, al menos como dicen, ya está cifrado en manos del canal, ¿no? Y luego se verían las otras opciones, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Permítanme, que estoy buscando dónde quedé. ¿Dónde estoy? Permítanme. No, está acá. Para ver los precios de acá. Espérenme. Verisign. De hecho, fue de los primeros sitios que empezaron a utilizar ese tipo de cosas, ¿eh? Como dato cultural. Por ejemplo, otro de los sitios que hay. Hay otro que también se llama, el sitio se llama sslforfree.com. Cada mes, pero también tiene versiones de paga. Y creo que en la versión de paga tienes varias opciones. Estoy buscando dónde vienen los planes, pero que no. No los veo. Creo que sí tengo que dejar así. Y ahí tienes más ventajas, porque aquí sí puedes, tienes un solo costo y puedes crear los certificados que quieras para los diferentes sitios. Aquí no manejas uno globalizado, como dices. ¿Cuál? RCA de 4096. ¿Talto? Pero bueno, nota, una cosa es el certificado y otra cosa es el tamaño de la llave de cifrado. ¿Cuánto tiene? No, el RCA tiene hasta 4096. Tal cual. Y por ejemplo, en ese sentido, son 80 más 16, $96 al año te cuesta. Y te da derecho a N certificados de 90 días. O 3 certificados de un año. O si quieres el siguiente nivel, que son $40 mensuales, son 40, son 400, más 800, $480 al mes, digo al año. Y ahí tienes también N certificados de 90 días, o hasta 10 certificados por año. Y no sale tan caro como GoDaddy. Y si puedes tener apps que tengo para la página web, que para el sitio de aplicaciones, que para el sitio de no sé qué y demás, y pues ahí vas sacando todos tus certificados. Y ya si te quieres ver muy pro. Bueno, desde el básico, ya también te incluye para las APIs, que es otro detalle que hay, que esto vamos a hablar, de la parte de los canales cifrados. Generalmente estamos la mala costumbre de cifrar únicamente del servidor web hacia el browser. Pero no, todo debe también estar cifrado, del front-end al back-end, tiene que ir también cifrado. Y del back-end a la base de datos, también tiene que ir cifrado. Toda la comunicación de que sea, porque a veces pensamos, ah, es la red interna, ¿quién va a pasar por ahí en la red interna, no? ¿Quién se va a poner a snipear? No, pues decía ahí. Exactamente. Bueno, el SSH no hay tanto problema, también va cifrado. El problema sería si fuera un telnet o un DPTP tradicional, ahí sí. Pero la comunicación entre el web server y la base de datos, o el web services, más bien, que es el backend hacia la base de datos, tiene que ir también cifrada, TLS 1.2 o superior. Entonces, hay que configurar la base de datos para que esté o acepte conexiones únicamente si están cifradas. Así es como debe de ser. Que si no me falla la memoria, ayer que es este diagrama que ayer les ponía de la arquitectura. Bueno, tenemos, al menos debemos tener tres tiers, que es el front-end, el back-end y la parte de la base de datos. Y entre cada uno de esos cambios de tiers tiene que ir la comunicación cifrada, TLS 1.2, perdón que insista tanto, al menos o superior. Y, bueno, y los tres tiers deben ser máquinas diferentes, porque a veces metemos en la misma máquina físicamente hablando el front-end, el back-end y la base de datos. Tiene que ser a fuerza, sí, porque si no te huecan un hueco en uno, ya te rompieron toda la seguridad en toda la aplicación o toda la base de datos. Tiene que ser en máquinas diferentes. Y las comunicaciones tienen que ir cifradas de un punto a otro. Y otro detalle que también está ya especificado y que así se está manejando en internet, el certificado no puede tener una vigencia mayor a un año. Todos los certificados deben ser de vigencia de un año, no pueden ser ya mayores. A partir de noviembre del año 2020, ¿dónde empezó la pandemia? Entonces, en el 2020, todos los certificados de seguridad que se manejen deben tener una vigencia de un año.
Y no, de hecho, antes ya no
solamente
por
tres años,
este año no lo
indicaron, entonces no. Sí, es porque ya a nivel mundial se definió ese estándar. Los certificados no pueden tener mayor vigencia más allá de un año. Exactamente. Sí, antes se los ponían de 3-5 años sin problemas.
Sí, es más barato.
Sí, es más barato, pero también.
No son los arquitectos de unos que quieren cobrar más, ¿no?
No.
No es por eso, porque va cambiando la.
Uno, y dos, la tecnología computacionalmente hablando va evolucionando muy, muy rápido. Entonces, pues, con un equipo de supercómputo que consigas, puedes reventarlo. Así que aplican la de no seremos machos, pero somos muchos. En el caso de los CPUs, sí. Y más cuando son GPUs.
No, pues el GPU ya no cambia todo el paradigma.
Exactamente, por eso es que los certificados deben ser de un año.
Para minar información. Ellos no matan
el GPU. Sí, es que se generas más rápido el poder de cómputo de las GPUs.
No, pues eso hace como 4 años que está con vida. No sé si llegó
a ver. Ah, sí, claro, los NVIDIA. De hecho, hay máquinas de NVIDIA dedicadas a todo, puro procesamiento intensivo, de cálculo magnético intensivo.
Pero ya, ahorita ya no va a ser pura. Digamos, necesita una interfaz. Ahorita ya necesita un operativo para correr un nivel. Eso es cambio bastante
importante. Sí, sí. Evidentemente. Entonces, bueno, esa es la parte, en la parte de los, de las, de los cifrado. Que incluso también el cifrado, si seguimos la arquitectura, incluso la información que se debe al, que se almacena en la base de datos, también la base de datos debe estar cifrándola.
¿Y qué tan riesgoso es eso para uno mismo? ¿Cifrada la información no va a ser? ¿Perdemos allá?
Hay un concepto llamado respaldos. Déjate aviso, déjate recuerdo.
La bronca es que el producto lo puede decir, pero déjame ya, se daña, y luego hay un trigger, luego se daña. Es una bronca que hemos considerado.
Bueno, el algoritmo no se daña. Que puedas perder la llave, sí puede suceder. Pues digo, por eso también se debe haber un esquema de respaldos de llaves. De hecho, hay todo un plan dedicado a la forma de cómo se debe respaldar y cómo se debe resguardar las llaves para que no pase exactamente eso. Espero que sí, si no tienen un problema. Pero sí, ahora, también no hay que cifrar toda la base de datos, nada más por cifrarlo, ¿no? Claramente lo que se recomienda es cifrar toda la parte de información sensible. Como tal. Porque también otro detalle que muchos se quejan es que si cifras la base de datos se va a hacer más lenta. Sí, pero hoy en día tienes máquinas que son multicore, que, pues, digo, que se tarde 2 ciclos más de procesamiento, para el humano es, son milésimas de segundo que ni te vas a dar cuenta.
No, sí, que ahorita somos un web para mí tan virtual. Yo voy a implementar ya una cosa que se llama que me inmemo y que tú pasas la base de datos a memoria RAM y ahí hace las funciones. Todo así. Pero no digas, me parece que en algún momento se va
el. Sí, hace el commit, como le llamamos, hacia el disco.
Todo ya está en la.
Claro, además que tenemos una buena cantidad de RAM, ¿verdad? Pequeño detalle. Pero sí, efectivamente, así lleva la tendencia. Pero también hay que respaldar, no solamente el cifrado se hace en la comunicación, sino inclusive en el almacenamiento de la base de datos de bien cifrada. Incluso yo agregaría que también el cifrado debe de hacerse en tus variables, cuando la información sensible está en RAM. Porque si la dejas tal cual, así, tu número de tarjeta de crédito, cuando una variable en lo que la proceso y demás, de ahí la guardo, tú haces el dump de memoria y lo vas a encontrar. Entonces, el almacenamiento de memoria también debe estar protegido. De algún modo debes tener algún esquema de proteger esa información que está en RAM. Aunque dure 2 segundos. Que como comentábamos ayer, así como inicializas tu variable, también tienes que limpiarla al final, porque también la eliminas, la variable, y eliminar la variable no limpia o no destruye el contenido. Desapareces o eliminas la referencia, porque el contenido sigue estando ahí. Ahí sí no hay tanto problema. Pero sí hay que considerar ese tipo de detalles. No solamente el almacenamiento en el disco, en el almacenamiento persistente, sino también tu almacenamiento volátil, debes también proteger la información sensible a como dé lugar. Y eso es responsabilidad del programador, aunque digan que no. Sí, no, es porque yo quien desarrolla la aplicación. Y al fin de cuentas es algo que yo siempre les pregunto a los programadores. Porque los programadores se quejan de que es culpa de la gente de infraestructura. Sí, pero al fin de cuentas, ¿qué es el sistema operativo? ¿Qué es la base de datos? ¿Qué es el... Exactamente, ¿qué es el sistema operativo de un switch o de un router o del firewall? Es software. ¿Y quién desarrolla el software? Los programadores. Y si tienen algún hueco de seguridad, ¿por qué fue? Porque no lo enseñaron bien los programadores. Entonces, técnicamente podríamos decir que el 80% de los problemas de seguridad se debe a los programadores. Digo, porque también tienen, los administradores también tienen parte de la culpa de las vulnerabilidades. Si no, que se lo pregunten al WannaCry, que es de los más recientes. Pero bueno, esa es toda la parte de, en cuanto a la parte de almacenamiento. Y de los algoritmos, aunque el AES es de los algoritmos de cifrado o simétrico que más utilizamos, técnicamente hablando, hay variaciones. Está el AES con BCC, el AES con EBC, etc. Todos ellos tienen vulnerabilidades. Ahorita el que se debe estar utilizando es el AES con GCM no padding, que es el esquema de cifrado que debemos utilizar en caso de utilizar un esquema simétrico. Y si estamos usando un sistema asimétrico, pues bueno, el RSA con 4096 podría funcionar perfectamente bien. Y bueno, todo eso es más descifrado, lo soportan tanto Java como .NET, como PHP sin ningún problema. Hasta aquí preguntas, comentarios, inquietudes de esto, de la parte de cifrado. O allá los que están conectados en línea, alguna duda, pregunta, inquietud que tengamos. Alguien ahorita callen para siempre y no es boda, aclaro el punto. Y empezamos con algo más complejo. Bueno, no complejo, pero es una de las recomendaciones que casi nadie sigue. Que tiene que ver con la práctica de. Se lo perdí, aquí está el archivo que andaba buscando. El manejo de sesiones, que es otro problema que tenemos. ¿Con problemas? Si pueden, si tienen su máquina, bueno, evidentemente tienen su máquina prendida, si no, no estaríamos aquí conectados, ¿verdad? Entren, por ejemplo, a su correo electrónico, Gmail, Hotmail, Yahoo, el que gusten. Aquí es al gusto del consumidor. Entren a sus cuentas de correo, por favor. Y una vez que entren, me dicen. Ya que ingresaron a su cuenta de correo. Pasemos al siguiente punto. Abran, en el mismo navegador, abran una pestaña. Y pongan en la parte del URL. El mismo link para entrar al correo. Si fue Gmail, pongan gmail.com. Si fue Outlook, pongan outlook.com. Si fue Yahoo, mail.yahoo.com. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ¿y qué pasó? Se volvió a abrir el inbox, los mandas al inbox, ¿estamos de acuerdo? La pregunta ¿es correcto ese comportamiento? ¿Así debe de ser?
Estamos en la misma sección. Bueno, el navegador web ya hoy en día, pero si abro otra ventana, se supone que debería estar el mismo navegador, ¿no?
Si es otra pestaña, es otra sesión diferente. Entonces, si ustedes pusieron su login, digo, si pusieron el Yahoo, Gmail, Yahoo, les debió haber pedido su sugerencia antes de entrar hasta el inbox. El hecho de que los deje entrar hasta el inbox es que tiene un mal manejo de control de sesión.
No sé si estaba ocurriendo.
Ahora, el ocurrido lo hiciste bien. Nos estamos mal acostumbrando a que así sí va a funcionar. Sí, exactamente. Ya te ha funcionado. Pero como dije, el que así ha sido así, no quiere que sea lo correcto, ¿no?
Bueno, yo me he dado cuenta que algunos softwares sí te piden otra inicio de sesión, por ejemplo.
Claro.
Si uno está bien, está de IBM, así te dicen.
Y si eres una segunda pestaña, te pide. Sí. Exacto. Ese es lo correcto. Incluso en el sector bancario tú lo haces. Sí. Entra otra vez a la página aunque estés en el mismo navegador, intentas entrar. Y te pide que incluso dice, salte de la otra sesión antes de ingresar a esta. Bueno, te sale la pantalla de login de entrada. Eso sí te aparece luego. Pero lo segundo que aparece, cuando ya te logueas, es que te dice, hay una sesión ya antes. Tienes que cerrar la anterior para entrar, ¿no ves? Eso significa que ya hay un control de sesión adecuado. Y así debe de ser. Sus sesiones deben estar controladas. El hecho de que no permita control de sesiones, como el caso de email y todo eso, le facilita incluso poder estar a robar. Por eso es cuando decimos, o estamos trabajando, y de repente, ¡ay, es que me hackearon mi correo electrónico! Todo el mundo, ¡wow! Es que puede que eso debe ser alguien, un genio, ¿no? Es más simple de lo que se imagina. Más fácil de lo que se imagina. Lo único que tienen que hacer es robarse la cookie. Y la cookie está almacenada en el disco. De ahí porque es peligroso el cluster script. Yo con cluster script puedo tener acceso a esta cookie y mandarla a otro sitio. Entonces yo puedo generar un sitio vulnerable al cluster script para que entre, me revise o busque todas tus cookies que tengas en tu navegador y te las lleve a un repositorio de cookies que tengo en internet, por ejemplo, ¿no? Y nada más voy bajando las cookies y voy metiéndome a ver qué acceso me da.
Entonces, ¿sería mejor que un servidor no entregue una cookie?
No, de hecho, la mejor forma de controlar es a través de las cookies. Uh-huh. El detalle es cómo manejas la cookie. Uno. Y dos, internamente, cómo manejas la sesión. Tengo que controlar las dos. Si una de las dos me falla, perdón, chicos, se me volvió a desconectar la red de aquí. Pues comentábamos de las sesiones.
En el caso de los correos electrónicos, que no sé en qué momento se desconectó, no sé qué fue lo último que me escucharon.
Los que están conectados en línea, si me pueden decir. O escribir qué fue lo último que
escucharon. Si no, rápidamente sacamos un resumen. Es que todas las aplicaciones, lo correcto es que cada vez que abramos una nueva pestaña, aunque estemos en el mismo navegador y usemos una nueva pestaña, y entremos a la dirección de la aplicación, nos tiene que volver a pedir las credenciales, login y password, a fuerza, siempre. Si no lo pide, quiere decir que entonces la aplicación está mal hecha desde el punto de vista de control de sesiones. Porque independientemente de que estemos manejando el mismo navegador y digan que es la misma sesión, o debía ser la misma sesión porque ahí está almacenado la cookie.
Cada sesión tiene su propia cookie, entonces debería tener condiciones diferentes. E incluso a nivel de la aplicación debería haber un control donde no puedas estar dos veces al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace el banco? Las aplicaciones de banca en línea exactamente hacen eso. No te permiten estar dos veces o en dos maneras simultáneas al mismo tiempo en una sesión de banco. Por exactamente ese esquema de seguridad. El banco es uno de los que más le ha invertido en el desarrollo seguro de las aplicaciones. No porque quisiera el banco, aclaremos. Es porque hay un estándar que siguen los bancos, sobre todo si manejan tarjetas de crédito, que es el estándar PCI. Y el estándar PCI sí obliga a todos los que manejan cuestiones de tarjetas de crédito tener esquemas fuertes de desarrollo seguro. Y uno de los esquemas fuertes que solicita o que te recomiendan seguir es todas las especificaciones y recomendaciones que da OVAS. Entonces, ahí hay bastante de donde
agarrar en este manejo de sesiones. Básicamente, bueno, es el esquema simple que manejamos de las sesiones. Mandamos las credenciales.
Del lado del servidor se crean las credenciales, si tienes válido. Manda la solicitud de que si tienes válido, bueno, pide todo que te den el acceso. Y te regresan datos. Esos datos son una parte de validación. Indica que además de saber que si eres quien dice ser, te mando un algo que realmente es la cookie, con la cual se valida la sesión de que estás conectado. Mañana que entremos a la parte de hackeo de aplicaciones web, ahí vamos a estar validando todos los errores que tenemos en las aplicaciones. Y cómo las cookies las podemos brincar o hacer con las indebidas porque también están mal programadas.
Por ejemplo, algunas cosas que debemos de manejar para tener un control de sesiones adecuado, debemos de definir cuánto tiempo debe estar la sesión activa. También una sesión activa debe tener un máximo de vida.
En el caso de Gmail, Hotmail, incluso redes sociales como Facebook, el tiempo de vida que manejan es un valor que le ponemos como menos uno. Es decir, infinito. De por vida, por al aire.
También otra cosa que debemos manejar es el identificador.
Cada cookie debe tener un identificador que corresponde al logueo que hizo el usuario. Y ese identificador no se debe de repetir. Por eso es que les digo que, en teoría, no puede haber más de dos usuarios conectados en forma simultánea a la aplicación. Que sería lo correcto. O lo adecuado, o lo que se siguen las recomendaciones. Evidentemente, también debemos manejar
¿Hace cuánto fue el último acceso que se dio?
Porque aunque los definamos que sean 15 minutos de inactividad y a los 5 minutos se cierre, pues tenemos que saber cómo fue cómo realmente se está en inactividad. Entonces debemos tomar cuál fue el último clic anterior que le hizo. Si hizo clic hace 5 minutos, pues tengo que volver a sumarle otros resistencias de timeout a 15 otra vez, para que se mantenga en con la sesión viva y no cerrárselas en forma indebida. Pero también parte del timeout es cuánto tiempo máximo debe estar inactivo o entre un clic y otro clic, cuánto tiempo máximo puede pasar. Que es algo que también debemos de considerar. Y bueno, el método de destrucción de la cookie también es algo importante que se debe marcar. Una vez que se cierra la sesión, debo destruir la cookie. De esta manera que si me la por alguna razón me la llegan a mandar, tengo que verificar si es válida esa cookie o ya es invalida la cookie. Si es invalida, la debo de permitir. Y bueno, algunos otros esquemas de máximo tiempo de interactividad, además que se debe de considerar. Entonces vamos a ver un poco más a detalle con esta parte de aquí. Eso se hace con HTTP Session, que es una forma de hacerlo. No era recomendable la HTTP Session, porque a fin de cuentas el control lo hace el servidor. Y eso es algo muy importante. El control no lo debe hacer el servidor, lo debe hacer la aplicación. Por ejemplo, hay muchas que se acuerdan por default. Por ejemplo, .NET genera una cookie propia, PHP genera una cookie propia, Java genera una cookie propia. En el caso de Java se llama Session ID. En el caso de PHP, PHP Session ID. Y en el caso de .NET es net-6ID, que son las cookies que es. Te dicen, utilízalas y cuélgate de ellas para el control de sesión. Pésima idea, porque ustedes no tienen el control de esa sesión. Esas cookies las controla el motor. Entonces, no tenemos como forma de controlar. Lo correcto es que ustedes creen sus propias cookies para el control de sesión.
Para que ustedes tengan el control completo de esa cookie, que es lo correcto, o el manejo de sesiones, debe hacerse a través de las cookies o de las galletitas. Por ejemplo, aquí está parte de lo que les decía. El timeout de la cookie debe ser de 10 minutos. PCI recomienda que no sea más allá de 30 minutos, aunque todo el mundo en el sector bancario lo maneja de 15 minutos. Y aún así, en lo personal, se me hace demasiado tiempo de inactividad. Un valor decente sería 10 minutos de sesión. Voy a utilizar un bloc de notas para apoyarme con unas cosas que quiero poner. Permítanme. Que estar volteando la pantalla, no es tan buena idea. Pongo mi retro. ¿Aceptas? Hay una sesión por ahí, un tal Calanda. ¿Me la aceptas? Va a tener una retro de lo que están viendo ellos. Gracias.
Recording in progress.
Listo. Entonces, puntos importantes que debemos de tener. Creo que ya no entra. Ya no se oye el retorno, ¿no? Plaques o banderitas o valores que debiera tener la cookie para que realmente funcione. Bueno, entonces debe tener un nombre. Ahora, ese nombre preferentemente debe ser de tal manera que no diga lo que es la cookie o a quién le pertenece. ¿En qué sentido? Que generalmente, digo, tenemos el caso de Java, que se llama la variable JSessionID, PHP se llama PHP SessionID, pero el nombre que le pongamos, generalmente evitemos que el nombre sea un nombre entendible humanamente hablando. Entonces, ¿qué se recomienda? Hashear el nombre. Y el valor de hash, ponerlo como nombre de la cookie.
De tal manera que no sea identificable a quién le pertenece esa cookie.
El otro es el valor que debe tener la cookie.
¿Qué valor puede tener? El que quieran, como ustedes lo quieran marcar. Solamente que no debe ser ni el nombre de usuario, ni el password, ni cualquier valor sensible. Y adicionalmente, el valor que le pongan,
también lo recomendable es que sea hashado. Incluso que ese valor, aunque esté hashado, sea dinámico, vaya cambiando.
Preferentemente el valor cambie con respecto al tiempo, porque ellos van a generar un patrón de comportamiento y va a ser predecible. Entonces siempre la cookie debe tener un valor, que es una información sensible, que sea dinámico, y cuando lo mandemos, preferentemente, hashear el valor. De tal manera que no sea un valor entendible.
El flag de HTTP only debe estar activo en todo momento.
Con esto evitamos que la cookie sea modificada o alterada del lado del cliente y que nos indique valores indebidos.
Debe estar activa la parte del secure.
Cuando activamos el secure, quiere decir entonces que la cookie únicamente se va a transmitir si y solo si está instalado en canal de comunicación, es decir, un HTTPS. Si por alguna razón accede y está pintado el HTTP normalito o puerto 80, técnicamente hablando, no debe de transmitirse la cookie para evitar que sea interceptada. Entonces, para evitar eso, el flag de secure debe estar en true.
Debe haber un tiempo, debe de un máximo de tiempo, más bien. Un máximo de tiempo. En un intervalo de 5 a 10 minutos. Más de 10.
No, menos de 5, también lo que cantado para el usuario está logrando cada 5 minutos. Entonces, un valor más o menos decente es un valor de 10. Más ya no podría, aunque ahí están de su PCI, que dice que lo máximo debe ser 30. Yo lo máximo lo pondría max, así que no pasa más allá de 15.
Especificar el nombre del dominio. ¿Para qué dominio es válida esa cookie?
O sitio, más bien, sería completo. Eso nomás no sería dominio, sería aquí. Para apps.cookie.edu.mx. Y nada más para este apps.cookie.mx sea válido esa cookie. Entonces siempre hay que especificar el dominio.
Porque nunca falta, y eso se da mucho en las fábricas de software, que utilizan la misma cookie para todos sus desarrollos. Y si siguen el mismo algoritmo, con que consigue la cookie de algún otro desarrollo, lo meto en la que yo quiero entrar y me da la cookie.
Entonces siempre hay que evitar ese tipo de cosas. Entonces siempre hay que especificar el dominio o la máquina dominio donde puede ser válida esa cookie. Incluso, todavía para amarrarlo más, hay que poner la ruta.
Lo que conocemos como la URI.
Diagonal DIR 1, diagonal DIR 2, diagonal DIR 3. Para que a partir del tercer directorio, hacia abajo se va a ir la cookie. Si alguien quiere entrar a DIR, diagonal DIR 4, raíz DIR 4, pues ya no funciona la cookie. Entonces la cookie también tiene que estar casada con el directorio en la cual está siendo utilizada.
Para evitar que digan, bueno, tenemos el mismo dominio, la muevo para otra aplicación que está en otra ruta y también será válida la aplicación.
No, tiene que estar identificado ahí. Esa es la forma correcta de manejar las cookies.
Esto al inicio de la sesión, evidentemente. la URI. Cuando cerramos la sesión, ¿qué debemos de hacer? Hay que borrar la cookie. Y para borrar la cookie, hay que fijar valores para la cookie. Mandarlo y cerramos la sesión. Para cerrar sesión, el nombre de la cookie. Debe tener un valor nulo, ya no debe tener nombre. Ah, no, sí, perdón. El nombre sí, pero el que debe ser, el valor es el que debe ser nulo, pero. Me equivoqué de campo. El nombre de la cookie va tal cual y el valor debe ser siempre nulo. Los flags de HTTP only, el secure path, el set path, la ruta, el dominio, se mantienen. Lo único que va a cambiar es que el valor de máximo de tiempo debe ser cero. Y con esto garantizamos que cuando se cierre la sesión, se borre la cookie del navegador. Que generalmente cuando cerramos sesión, a nivel de código de programación, no hacemos eso. Normalmente le damos en cerrar sesión, destruimos el controlador de sesión y listo. Pero la cookie se queda en el navegador. Entonces, una forma de forzar a que se borre la cookie, porque seguramente el usuario no la borra, es darle valor nulo y un max time de cero. Entonces ahí se cierra la sesión y la cookie desaparece del lado del navegador. Esa sería la manera de manejar las sesiones. Independientemente, también hay que manejar la sesión internamente para saber si está logueado, no está logueado y demás. O sea, no nada más manejar la cookie. La cookie nos sirve como para ir y venir a través del navegador para saber que también del otro lado están de acuerdo que estamos en la misma sesión. Hay otra forma de manejar la sesión a través de la URL en vez de manejarla con cookies. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque fácilmente lo puedes identificar. ¿Cómo lo identificamos? Tenemos la root, el URL. Esa es nuestra URL cuando entramos antes de loguearnos. Y cuando logueamos y no manejamos cookies, sino la sesión la manejamos a través de la aplicación, a través de la URL, aparecen aquí llaves y en ellas aparecen ciertos valores. En pocas palabras, este es el control de sesión. Entonces, igual si yo copio esto y lo meto en otro lado, me va a dar la conexión. Y aparte es mucho más fácil identificar porque está en la URL. Eso tampoco se debe estar manejando. Lo correcto, aunque no son muy buenas las cookies, al menos es el esquema menos incorrecto si se manejan las cookies de manera correcta. O es menos peligroso, más bien sería el término correcto. En algunos frameworks como Spring, Struts, .NET, por ejemplo, existen algunos elementos donde en los archivos de configuración como el web.config en el caso de .NET o en archivos
XLM. En caso de Java, que es el web.xml, ya me acordé. Pueden ahí configurar ese tipo de valores para las cookies.
Sin embargo, yo lo recomiendo, independientemente de que esté configurado en el archivo web.xml o en el config, o en el web.config en caso de .net, ustedes hagan esto a nivel de código de programación. De tal manera que si la aplicación cuando fue configurada, si el administrador del servidor no lo configuró correctamente, no nos afecta. Tiene prioridad los valores que pongamos en código con respecto a la información que está en el archivo de configuración. Digo, si están los dos, qué bueno, perfecto. Mejor todavía. Pero para no arriesgarnos a que el administrador haga o no haga bien su chamba, mejor hagámoslo directamente en código. También en PHP se maneja también igualito.
Preguntas hasta aquí, comentarios, inquietudes. Los que estamos conectados, ¿alguna duda, comentario hasta aquí? Ok, perfecto. Bueno, generalmente, como comentas, el ataque de cross-site script va enfocado a robarnos las cookies para robarnos las sesiones. Que eso es independiente a que haya una buena política en el tipo de pagos y demás. Y aparte, a nivel de código, ustedes internamente, además de las cookies, deben tener un control donde... Si el usuario hace lo de una vez, no se puede abrir una segunda vez y tener o llevar todos esos controles. Ahora, ¿cuántas cookies puede tener su aplicación? Las que quieran. No puede ser nada más una cookie, ya está ahí, ¿no? Que a veces pensamos, vamos a hacer una cookie para el control de sesión. Sí, puede ser una control de cookie para el control de sesión, pero también puedes manejar otra cookie para otras cuestiones propias de tu aplicación. No hay un límite del número de cookies. Donde está el límite es manejarlas correctamente todas aquellas que estés utilizando. Si utilizas tres cookies, las tres cookies hay que ser exactamente lo mismo. Para lo que sea o como sea. Pero nunca manejen la variable por default que viene en el motor del aplicativo, ya sea .NET o Java, que no sea Session ID, que no sea el Session ID, que no sea el Session ID, porque esos no tienen control.
Es
parte del manejo de seguro. Y bueno, como dije hace rato, en la cookie no manejen ni el password, ni el nombre del usuario, ni cuestiones basadas en tiempo, ni nada por el estilo, por favor. Y como dije, en la última parte de poner valor cero y poner valor nulo. Aguas, dije valor nulo, no dije valor cero, ¿eh? No es lo mismo. Tiene que ser valor nulo para que cuando cierre la sesión, se borre de las cookies del navegador en forma automática. Ahora, si el usuario maneja el navegador en forma... se me fue el término.
incógnito, que ahí no se guardan las cookies, no pasa nada. Mejor todavía. Pero no vamos a ver si lo maneja en forma anónima o no maneja en forma anónima, mejor. Controlamos nosotros la parte de las cookies. Y bueno, para validar que también el manejo de la sesión de la cookie se transmita en modo cifrado, que es la parte del secure, que está en Yes, es prescindible que el servidor web esté configurado para transmitir toda la información en canal cifrado, un HTTPS. TLS 1.2 o superior. Y lo mismísimo aplica para el caso del .NET. Adicionalmente, la ventaja, bueno, nada más en punto de esto también puede aplicar para Java.
Independientemente del manejo de las cookies para el control de sesión, pueden utilizarlo, lo vemos como lo que es el pre-state que maneja .NET y que también hay como algo implementado en Java. Entonces, como dije hace rato, independientemente de la cookie, podemos implementar la parte de pre-state para que afuera venga de un sitio en particular o siga una secuencia dentro de esa aplicación. Y no se brinque desde login a la tercera parte, ¿no? Que eso también es muy común y es una forma de ataque, ¿no? Para meter datos inválidos o que consigue que los datos ya existían y no tenga acceso a otras partes. Pues para evitar que también pase eso, a eso lo podemos complementar con la parte del view state. Y si manejan view state, por favor, el token de view state, mándenlo cifrado. Con HMAC, preferentemente. Por favor, no manejen el valor del view state, aunque es un valor que pareciera que es gigantesco en hexadecimal. De todos modos, cifrenlo con HMAC, por favor. Y si somos un poquito paranoicos, adicionalmente hablando, podemos agregar un tercer nivel de controles utilizando campos ocultos de un formulario, que no es tanto recomendable, pero bueno, un nivel más de protección no está por demás.
Que de hecho, a fin de cuentas, view state son campos ocultos dentro del código. La idea es evitar esto. Pues digo que no use ni factor tiempo.
Y uno de los ataques que será muy común en los IDs de las sesiones es un ataque para alinear cuál es la sesión para extraer información. Mañana que veamos todos los huecos y todo lo que podemos hacer cuando se desarrollan malas aplicaciones, ahí vamos a ver un ejemplo de cómo puedo predecir o detectar la cookie del administrador que tiene el administrador.
Por un mal manejo de la cookie. Pero será mañana. Mañana vamos a dedicarnos un poco a cómo encontrar esas malas prácticas en el desarrollo. Por ejemplo, bueno, ahorita hablando del relajo de las cookies predecibles, porque no se debe de cambiar, y no manejar los IDs del usuario. En el Facebook, como dato cultural, hace unos, no, ya tiene varios años, como unos 7-8 años, yo me logueaba con mi usuario y podía convertirme a otro usuario. Generalmente, si tú veías entrabas a una foto, en la URL te aparece un seed igual a un numerito. Ese numerito lo agarrabas, lo metías en otro campo de los ocultos, de los formularios ocultos, le ponías ese valor, lo transmitías y en automático te convertías en esa otra persona. Eso se le conoce como session fixation, que es una vulnerabilidad. Es otra forma también de robar sesiones. Que fue muy común en su momento en el Facebook, hasta que alguien dio aviso y ya lo quitaron, afortunadamente.
En el caso del hash que les puse ahí de ejemplo, en su código, bueno, en el código, que hasheen el nombre de la variable, o el nombre de la cookie, igual que sea un SHA, aquí sí, que sea un SHA 2, un SHA 512. O sea, que sea una cadena lo suficientemente larga para que incluso hasta le dé flojera andarla buscando. Incluso por ahí lo que podrían... Ah, no, el valor es más que error si lo pasamos a base 64. Como para meterle más ruido al usuario, pero no, dejémoslo así. Entonces digo, adicionalmente podemos meter esquemas del view state, cifrado, por favor. Y en el caso de las conexiones entre el backend y el frontend, podemos hacer un manejo de cookies. No exactamente es un manejo de cookies directamente, pero sí puede ser algo muy parecido también para que del frontend hacia el backend también tengamos un control de sesiones y de quiénes está conectando. Que de hecho así se ve de manejar. Que como dato cultural, las aplicaciones móviles, no debería decirlo, se conectan directamente al backend de la aplicación. No debería. Los móviles deberían de conectarse al frontend y del frontend se conecta al backend. El detalle que tenemos es que como el backend es HTML, si hacemos que la aplicación pase por HTML, el parseo y mostrarlo en la ventanita formato móvil cuesta mucho, es muy pesado. Entonces la aplicación se vuelve lenta. Entonces quisieron que se conecte la aplicación directamente al backend, que es básicamente el web services. De hecho, las APIs te sirven para conectarte al backend.
Sí, pero la aplicación móvil usa las APIs, usa el contenido para
el backend. Exactamente. O sea, eso lo que genera ahí es que el backend sea visible desde internet. Y no debería. Tu backend nunca debe estar dando cara a internet, debe ser el frontend. Por eso se llama backend y se llama frontend. Pero el hacer la aplicación móvil pase por el frontend lo vuelve muy lento. Pues es que en esos casos, la aplicación móvil se conecta directamente al backend, lo que implica que tu backend es accesible desde internet, ¿no? Da la cara a internet. Pero toda la comunicación igual debe estar cifrada, debe haber un control de sesión. Hay otro modo de controlar la sesión ahí, no es la cookie como la conocemos en caso de web, pero hay forma de hacer un tipo cookie para esos controles de sesión. Y también la comunicación debe estar cifrada, debe haber timeouts de comunicación, la sesión, en caso de que esté abierta, no puede durar más de X cantidad de tiempo. Todos los valores que manejamos de sesión, que lo estamos especificando en cookie, hay forma de hacerlo a través de las APIs para el caso de que la aplicación móvil se conecte al API, al backend, perdón, o incluso del frontend al backend, que también se hace a través de APIs, también debe tener el mismo esquema de seguridad. Incluso técnicamente hablando, el frontend al backend debería haber un esquema de autenticación propio interno entre ellos, que no es el login del usuario con el que se conecta a la aplicación. O no debería serlo. En algunos casos los frameworks como Angular, Spring, el mismo de .NET y demás, ya traen funciones de control de sesión. Pero vuelvo a lo mismo. Quedan fuera de tu control. Entonces, puedo utilizarlo como una segunda, tercera cookie, pero ustedes creen su propia cookie para el control de sesiones. preguntas, dudas, inquietudes, comentarios que tengamos. También ahorita peguen para siempre. En teoría, porque en teoría entremos a la siguiente parte, que tenemos que hablar sobre manejo de excepciones y manejo de errores, que también hay que especificar ciertas cosas, pero nos quedan nada más como 8 minutos para irnos a la comida y no me gustaría dejar el tema del manejo de errores y excepciones a la mitad o truncarlo para que no se nos vayan las ideas. Entonces, le paramos aquí, chicos, y técnicamente hablando, nos veríamos a las 3:10 para continuar con esto. ¿Estamos los que estamos en línea? Gracias, Gabriel, igualmente. Nos vemos al ratito, chicos. Buen provecho.